A lo largo de esta serie nos hemos enfocado en los medios de gracia ordinarios como los instrumentos que usamos para alcanzar la salvación, como un regalo inmerecido de Dios. Hemos visto desde el principio que estos medios no nos salvan, sino que son instrumentos utilizados para el alimento espiritual del creyente. En la narrativa de Hechos 2, 41 y 42 que hemos revisado a lo largo de esta serie, hemos visto cómo la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahí está la palabra de Dios. Perseveraba en las ordenanzas, en el bautismo. Recuerden los versos anteriores, 3,000 se añadieron a la iglesia y todos ellos perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Y también perseveraban en la oración. Podemos decir que estos medios eran parte de la vida corporativa de la iglesia local. Esa palabra corporativa quiere decir la vida de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Al finalizar esta serie con este último mensaje, queremos ahora enfocarnos en la forma en la que Cristo, nuestro Señor, usa estos instrumentos para hacer nacer y fortalecer la fe de sus elegidos, entendiendo que Él está presente en medio de su pueblo. El título de este último mensaje de esta serie es ¿cómo utiliza nuestro Señor los medios de gracia ordinarios? ¿Cómo utiliza Cristo los medios de gracia? Usaremos el pasaje de Efesios 1, del 15 al 23. Vamos a buscarlo porque vamos a tratar al principio sobre este pasaje de una forma amplia. Efesios 1, capítulo 1, versos del 15 al 23. Nos va a ayudar a tener mayor comprensión para entender los medios de gracia que son usados por nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, del 15 al 23, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, verso 18, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados hermanos, vamos a explicar brevemente estos versos a partir de la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí en el verso 15 que hemos leído de Efesios 1, el apóstol dice, desde que me enteré, el apóstol Pablo, desde que yo me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Es lo que el apóstol Pablo, teniendo en mente a los efesios, les está diciendo, pero también entendemos que él está hablando por el Espíritu a su iglesia. El apóstol dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y discernimiento para poder entender su palabra, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Esta es la oración de Pablo para sus santos, para el pueblo de escogido de Dios, en el contexto para los efesios, de manera universal para su iglesia. Es la oración de alguien que ama, que entiende el amor de Dios el Padre para sus escogidos. Que tengan discernimiento para entender la palabra. Amados santos, esto es muy, muy, muy cierto. Es lo que siempre pedimos nosotros. Que podamos tener todos el discernimiento adecuado para entender su palabra. Para ver lo que su palabra tiene para nosotros. Luego les dice el apóstol, pido también que les inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado. ¿A quienes? A los que llamó. Y cuando hablamos de a quienes llamó, Pablo dice, su pueblo santo. Ahí en la Nueva Traducción Viviente dice, su pueblo, es decir, ¿a quiénes llamó? A su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. La pregunta que yo les haría en esta mañana para todos ustedes, para todos nosotros, ¿eres parte de la oración del apóstol? Él escribe, ¿para quiénes? Para quienes que Dios llamó, su pueblo santo. Otra pregunta, ¿eres parte de su pueblo santo? Tener esta certeza en nuestra vida nos hace entender lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Continuando con lo que el apóstol nos escribe en primera, en Efesios, que hemos leído capítulo 1 de Efesios, también dice el apóstol, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Y una vez más, los que creemos en Él, miren que es, ¿para quiénes es este conocimiento? Para su pueblo, para los llamados, para los que creen en Él, para los que han recibido estas promesas. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios el Padre en lugares celestiales. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos veían un carpintero, y tal vez cuando Satanás pensaba que estaba destruyendo a este enviado de Dios, la muerte no lo pudo retener. Nuestro Señor se levantó de la muerte. Y como lo dice aquí Efesios, dice, está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y luego el apóstol dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, sean autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. Cristo está por encima de todo, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Esto es importante para llegar a entender cómo hacemos nosotros esta conexión con los medios de gracia que el Señor usa. Porque muchos piensan a lo mejor que las bendiciones van a venir en el mundo venidero. Pero en este siglo presente el Señor nos da sus bendiciones y su cuidado a través de los medios de gracia, entendiendo que Cristo está puesto por encima de todo poder, autoridad, dominio, cualquier otra cosa. No solo en este siglo, sino también en el que vendrá. Y al final dice el apóstol Pablo, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quiénes? De su iglesia. Estos últimos versos nos declaran que Cristo está actualmente reinando, gobernando como Rey y Señor sobre su iglesia, en este mundo y en el que vendrá. Cristo está reinando ahora. Como cristianos esperamos a veces el día en que veamos cara a cara a nuestro Señor. Y efectivamente eso pasará en la glorificación. Veremos cara a cara a nuestro Señor. Lo conoceremos como Él nos conoce. Ya no necesitaremos la enseñanza que están recibiendo en esta mañana. Porque lo conoceremos directamente. Pero amados hermanos, hasta que ocurra la glorificación, hay que entender que Cristo hoy está reinando. No tenemos que esperar ver ese día para recibir las bendiciones espirituales. Hoy Cristo está espiritualmente presente con su iglesia en este momento. ¿Se recuerda la visión del apóstol Juan allá en Apocalipsis? Cristo en medio de sus iglesias. Él está en medio de su pueblo. La más grande exhibición de poder divino, nos dice Efesios 1 que hemos leído, es precisamente este supereminente poder. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo entronizó a la diestra de Dios el Padre. Lo llama aquí en Efesios 1:19 la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que hemos creído. Es un poder que escapa de nuestro conocimiento. Esa palabra supereminente es un poder que está por encima de toda autoridad, de todo principado, de todo gobierno, por encima de todo, y lo dio por todas cosas como cabeza a la iglesia. Entonces entendemos que Cristo está reinando ahora. Ese es el punto que estamos tratando ahorita. Que cada uno entienda que Cristo hoy está reinando. Pero así como está reinando, también Cristo está alimentando a su pueblo ahora. Cristo está reinando y está alimentando a su pueblo. Y esto es lo que la iglesia del Señor, celebra todos los domingos. Los días que nos reunimos, el primer día de la semana. ¿Qué celebramos? Celebramos que Cristo murió por los pecados, pero que no permaneció en la tumba. La tumba no lo pudo retener. Fue resucitado y el poder de Dios que resucitó a Cristo es el mismo que lo sentó a la diestra del Padre, la supereminente grandeza de su poder. Y amados santos, no se olvide, esto es un tiempo presente. Cristo está ahora sentado, reinando y alimentando a su pueblo. ¿Qué significa eso para nosotros? Que no hay ningún gobernante, dictador, presidente, rey, monarca o regente que esté fuera de la mano del Dios Todopoderoso. Cada uno de ellos está bajo el gobierno, reinado, poder y dominio de Jesucristo, y Él está sentado ahora en el poder de este siglo, gobernando y reinando. Como lo describe Efesios que leímos 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero también dice, ¿la cual es su cuerpo? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es el Cristo que está gobernando, sentado a la diestra del Padre, que reina y una vez más está presente hoy. La iglesia es entonces el cuerpo de Cristo, con Cristo como su cabeza. Comprender esto es necesario para entender los medios de gracia ordinarios. Porque si miramos las acciones que ocurren cuando nos reunimos como iglesia, como la predicación de la palabra, las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, la oración, y las vemos como si fuéramos ovejas sin dirección, entonces no habremos entendido correctamente el propósito de nuestro Señor. Lo que quiero decir es que si tú vienes a esta reunión solamente para reunirte con tus hermanos, solamente porque si no lo hago me van a decir, el pastor me va a llamar y me va a decir, hermano, ¿por qué no te vemos? O algunos lo usan incluso para hacer negocios. Sí, el día del Señor, el día que no, bueno, no nos vemos, el domingo nos vemos, mi hermano, y ahí le entrego su producto. A veces pasa eso. Amados santos, si solamente lo estamos viendo como eso, no estamos viendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Seremos ovejas que hemos perdido la dirección, que no hemos entendido correctamente lo que venimos a recibir aquí en el día del Señor. No habremos comprendido. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está entronizado en el cielo. Aunque no podamos verlo con nuestros ojos, ni escucharlo con nuestros oídos, Él está presente. Esta realidad se convierte en la base para entender lo que significa para este Cristo estar presente. Él no está ausente. Él pastorea, gobierna, alimenta a su pueblo. De esa manera podemos entonces entender lo que hacemos como iglesia. Cuando nos reunimos, podemos comprender que es parte, una parte necesaria de nuestro crecimiento espiritual. Yo le voy a decir, muy, muy, muy necesaria. ¿Cómo Cristo hace esta obra? ¿Cómo podemos decir que Él nos alimenta? La Biblia nos dice que son los medios de gracia ordinarios lo que nuestro Rey presente utiliza normalmente. Así como un pastor alimenta a sus ovejas de forma real, así lo hace el Señor. Cristo entonces nos provee la forma para hacerlo y son los medios de gracia que hemos tratado nosotros ya anteriormente a este mensaje. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, número uno, Cristo provee el alimento necesario, los medios de gracia. Número dos, Cristo provee la frecuencia en que nos alimentamos. Y número tres, Cristo provee el lugar de resguardo o el aprisco donde nos da su alimento. Y estas son las cosas en las cuales vamos a enfocarnos el día de hoy. Hemos visto los medios de gracia para nuestra, lo que nosotros debemos usar en cuanto a lo que hemos recibido del Señor. Pero ahora vamos a enfocarnos en esa parte de cómo nuestro Señor lo hace. Cómo nuestro Dios lo hace. Hablemos entonces del alimento que el Señor provee. El alimento que el Señor provee son los medios de gracia ordinarios que hemos visto durante esta serie. Nosotros los debemos usar porque Cristo, en su cuidado para su pueblo, los provee para nuestro crecimiento y desarrollo. Amados santos, hay un pastor que provee nuestro alimento espiritual. Y si hay un pastor, hay ovejas. Escucha esto, si hay un pastor, hay ovejas. Por esta razón hemos dado la misma exhortación varias veces, que usemos los medios de gracia ordinarios provistos por el Señor y no otros medios. Piensa en esto, si hay un pastor, hay ovejas. Se lo puedo decir de una forma más sencilla. Muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de mascotas. Algunos cuidan pajaritos, qué sé yo, viviñas, gatitos, perritos. Algunos les gustan los pececitos. De alguna forma, usted cuida por esos animalitos. Y usted les da el alimento que necesitan. Es un gozo cuando uno participa aún en estas cuestiones tan simples, ¿no? Te abre la puerta de su jaulita y le alimenta a su canario. Y qué gusto es cuando se come la comida, ¿no? Cuando tiene su, yo de pequeño tenía una pecera y me gustaba coger y echar la comidita esa y verlos cómo se iban todos a la superficie desesperadamente para comer la comida. Es un gusto hacer eso. La cuestión es, lo que inquieta es cuando no comen, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando no comen? Algo está indicando eso. Regresando acá. Sí, hay un pastor y hay ovejas. Y el pastor provee el alimento. ¿Y las ovejas qué lo hacen? ¿Qué hacen con el alimento? Lo reciben y se apropian de él. Por eso hablamos nosotros de medios de gracia provistos por el Señor. No otros medios extraordinarios o añadidos por nosotros mismos. Amados hermanos, si somos sus ovejas, no tenemos otra alternativa de alimentación. Estamos hablando espiritualmente. Usted no viene a la iglesia del Señor para qué sé yo, cuando hay muchas veces las iglesias participan y hacen algún tipo de festivales de comida o comen juntos. La gente no viene para eso. ¿Cuál es lo principal? Es el alimento espiritual que vamos a recibir. Si hay un pastor, hay ovejas. Si somos sus ovejas, no tenemos otra alternativa de alimentación. ¿Cuál es nuestra alternativa de alimentación? Los medios de gracia que Él ha provisto. Y son medios ordinarios. No tenemos que agregar nada más. Hemos dicho eso a lo largo de todas estas enseñanzas. Recordemos lo que Pablo le dice a la iglesia y los cristianos, por ejemplo, reunidos en Hechos 20:32. En ese contexto, Pablo, después de pasar casi aproximadamente 3 años, si no recuerdo, con los pastores de esa iglesia en Éfeso, se despide de ellos. Y él les dice, yo no los voy a ver más. Y comienzan todos a llorar y comienzan a abrazar a Pablo y se le agarran del cuello como diciendo, no te vayas. Pero Pablo les dice, hay unas palabras que son muy claves para nosotros en Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darlos y daros la herencia entre todos sus santificados. Pablo no les dice, miren, ahí tienen una iglesia de 3 años que ya quedó. Estén tranquilos. Ustedes son varios, estén tranquilos porque hay varios ancianos aquí en esta iglesia local. No, Pablo les dice, ustedes los encomiendo ¿a dónde? A Dios y a la palabra de su gracia. Su palabra es poderosa para edificarlos y darlos la herencia que tienen como santificados. ¿Sí se da cuenta? Es a eso que Pablo los encomienda. Ahora, en otra cita que también hemos revisado, en Primera de Pedro 2, el apóstol Pedro nos dice ahí a los creyentes, amados hermanos, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis probado la bondad del Señor. Miren, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que nosotros como niños recién nacidos, ¿qué debemos anhelar? Esa leche espiritual. Y hace la figura de un niño que busca y se desespera por recibir la leche del pezón de su madre. ¿Usted ha visto eso? ¡Qué desesperación! El niño no aprendió, no recibió un curso para aprender eso. Es lo que él necesita y lo busca desesperadamente. De la misma manera nosotros. Esa desesperación, ¿por qué? Por esa leche pura de la palabra, no esa leche no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Debemos anhelar la palabra como un bebé anhela la leche. Que la leche sea ese beneficio para nosotros espiritualmente. Amados santos, hemos hablado la centralidad que tiene el ministerio de la palabra, la predicación de la palabra, la lectura pública que hacemos de las Escrituras, la palabra incluso cantada, confesada de manera bíblica y apropiada, incluso en la oración que hacemos, es un medio que el Señor usa para nutrir a su pueblo. Recuerde que nuestro Rey y Señor está presente. Él no está ausente cuando su palabra es predicada en medio de su pueblo. ¿Está claro eso? Si Él está presente hoy, si Él está presente en medio de su iglesia, el alimento espiritual que Él está proveyendo son sus medios de gracia. Y nosotros entendemos que hay una centralidad en la palabra. Lo que leemos, lo que predicamos, lo que cantamos, cuando oramos, gira en torno ¿a dónde? A su palabra. Pero también el Señor no utiliza solamente la palabra de vida, sino que también usa los sacramentos o las ordenanzas. Las dos ordenanzas o sacramentos que el Señor ha dado a su iglesia son una forma visible de su palabra. Esto lo hablamos hace algún tiempo. Es una manera de entender tangiblemente, visiblemente, verdades que son muy profundas a través del bautismo y la cena del Señor. Recuerde, cuando hablamos nosotros de estas ordenanzas, no nos salvan. Eso está claro en nosotros. Pero nos recuerdan el mensaje de Cristo. El Cristo que nos salva. Vemos nosotros cómo los apóstoles daban a entender que los cristianos deben considerar, por ejemplo, el bautismo, una señal visible que proclama mi unión con Cristo. Su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Ahí en Colosenses 2, 12 al 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una manera visible de entender lo que sucede espiritualmente, de una manera muy clara. Hablamos de un bautismo por inmersión. Entra el creyente al agua. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué está dando a entender? La muerte que nosotros tenemos. Así como Cristo murió, nosotros también morimos. Pero no nos quedamos ahí. Ah, si se quedaran en el agua, se quedaran ahogados. Salimos del agua, ¿y eso qué representa? La vida nueva que tenemos en Cristo. Si nuestro Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Y de esa manera estamos unidos a Cristo. Es una forma visible de poder entender. De igual manera, la cena del Señor es un medio de gracia a través de la forma en que el Señor lo establece. Él toma el pan, lo divide, lo parte, este es mi cuerpo. Luego su sangre, esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de pecados. Una forma visible de entender lo que primera carta a los Corintios 10, 16 ya expresamos con anterioridad. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo, participamos a través de esa ordenanza. ¿Se recuerda cuando veíamos la enseñanza que yo le decía que hay comidas que son muy especiales? Un matrimonio, por ejemplo, usted lo invita a un matrimonio. Usted no va al matrimonio solo por la comida, aunque ya puede haber que algunos que vayan solo por la comida, por el buffet. Pero la mayoría de nosotros, si nos gozamos con esa unión de esas personas en el matrimonio y participamos con todos esos hermanos que están ahí, amados santos, cuando disfrutamos esa comida, estamos participando con ellos de ese evento que es tan importante para sus vidas. De igual manera, la cena del Señor hace lo mismo. En la cena del Señor participamos de lo que Cristo hizo al morir en la cruz, morir por nuestros pecados y con su sangre preciosa derramada sobre nuestras vidas para tener las promesas del nuevo pacto. Mire, algo que es espiritual, entenderlo de una manera fácil, tangible. La cena del Señor es en realidad una comida donde Cristo mismo es el anfitrión. Al igual que el bautismo, la cena del Señor es la palabra en forma visible. Pero también hablamos de la oración. Es también un medio que el pastor usa, nuestro pastor, nuestro gran pastor, para alimentar a sus ovejas. Y citábamos Hebreos 4, 14 al 16. Dice ahí la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué hizo Cristo? Traspasó los cielos. No tenemos, dice el verso 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo conoce nuestras debilidades humanas. Y el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Tenemos la oración para acercarnos y pedir la ayuda de nuestro Señor. Ya no tenemos que buscar al sacerdote Aarón. No tenemos que buscar al sumo sacerdote Eleazar, porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él conoce nuestras debilidades, fue tentado en todo pero sin pecado. Y por la obra que Él hizo, recuerde, ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y todos tenemos ahora entrada directa al trono de la gracia en oración para el oportuno socorro, la ayuda oportuna. Si estás pasando por una situación difícil, ¿qué te queda hacer sino doblar rodillas y clamar? Como lo decía en el mensaje de la mañana, si en este momento entraran por esa puerta 5 individuos, vamos a darme acá los celulares, y lo primero que marcha, decía, es la computadora del pastor. ¿Cuántos de nosotros no se pondrán en ese momento? Señor Padre amado, tú tienes poder, guárdanos, protégenos. ¿Sí se da cuenta? Es el oportuno socorro ante una necesidad. Comienza la tierra a temblar. ¿Qué van a hacer ustedes? Por más que yo les pueda decir, hermanos, tranquilícense. Yo creo y estoy seguro en su corazón que muchos comenzarán a orar. Señor, guárdanos. Guárdanos, Padre, que no suceda nada. ¿Sí se da cuenta? El oportuno socorro. Usted y yo, si somos creyentes y estamos siendo alimentados por Él, tenemos el libre acceso al trono de la gracia, porque nuestro Señor Jesucristo traspasó los cielos. Por eso es una ayuda oportuna. La oración es una vía de comunicación con Dios, y es a través de la oración que se nos provee gracia para la ayuda oportuna. Por lo tanto, busquemos el alimento que el Señor nos da a través de sus medios particulares y ordinarios. Medios de gracia ordinarios. ¿Por qué buscar lo que está de más? ¿Por qué añadir? ¿Por qué buscar lo extraordinario? La predicación de la palabra, las ordenanzas, la oración. es lo que Él nos da a nosotros como alimento. Y si somos sus ovejas, tenemos hambre. Vamos a venir aquí, Señor, necesito alimentarme espiritualmente. Necesito recibir alimento espiritual. Es lo que el Señor provee. Y si somos sus ovejas, lo vamos a recibir y a disfrutar. Pero no solamente hablamos del alimento que el Señor provee. También hablamos de la frecuencia del alimento que el Señor provee. La frecuencia. Es interesante que el Señor da un día, uno de cada siete, en el que se presume que al menos estemos nosotros y que estos cuatro medios sean utilizados de manera regular. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando del día del Señor. Esa es la frecuencia del alimento que el Señor provee. En términos de calendario nos referimos al domingo. Primer día de la semana. En inglés, Sunday. El día del sol. De ahí viene la palabra domingo. Y no se confunda, nosotros no adoramos al sol, como muchos piensan, o como piensan que la iglesia del principio adoraba al sol. La iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Fue más adelante que un emperador romano aprovechó la celebración del día del sol para ponerlo como un día de descanso para el mundo conocido. No debe ser confuso eso para nosotros. Además, es el día en que la Escritura nos dice en Apocalipsis 1:10 que Juan, el apóstol Juan, estaba en el Espíritu y recibió esa visión de los tiempos finales. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra día del Señor, como lo expresa un comentario de MacArthur, John MacArthur, aparece en muchos escritos antiguos y se refiere al domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Algunos proponen que esta frase se refiere al día en que Dios traerá juicio, pero el contexto no respalda esa interpretación. Juan no está hablando del día del juicio, está hablando del día que es del Señor. Hablando gramaticalmente, esta palabra es adjetivo y no un sustantivo. Amén. Es un adjetivo. No es decir el día del Señor. El día que le pertenece al Señor. Cristo resucitó el primer día de la semana. Y la frase día del Señor recibe su nombre del día de la resurrección del Señor. Señor, que volvemos a decir, está presente hoy en su iglesia. La iglesia del primer siglo lo llamó al domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. De hecho, amados hermanos, dos, a más de la resurrección que fue el primer día de la semana, dos de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección ocurrieron en domingos consecutivos. Juan 20:19 y Juan 20:26 nos da esa referencia. También sucesos importantes de la iglesia ocurrieron el primer día de la semana, el domingo. Cristo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, frente a sus discípulos, el primer día de la semana, y el Espíritu Santo se derramó a su iglesia en Pentecostés, el primer día de la semana. La evidencia de la iglesia y la iglesia apostólica de reunirse los domingos para la adoración pública está mostrada en las Escrituras. Hechos 27 dice la palabra en la narrativa de Hechos que se encontraban reunidos para partir el pan en el día del Señor, el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, que nosotros muchas veces lo hablamos y lo repetimos, cuando Pablo da instrucciones para las colectas para los santos necesitados que se hacen en el día del Señor. Si se da cuenta cómo la evidencia bíblica del Nuevo Testamento es muy clara, que la iglesia celebraba, conmemoraba la resurrección el primer día de la semana. Pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la frecuencia de 6 días de trabajo y uno de descanso? Bueno, hay que entender que esto no lo inventaron los judíos. Pues desde la misma creación vemos nosotros este patrón y esta secuencia. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor creó el universo, el mundo entero, ¿en qué tiempo? En 6 días. ¿Y luego qué dice? Génesis 2:1-3. que cesó Dios de su labor y reposó en el día séptimo. No porque Dios esté cansado, Dios es espíritu. Dios está mostrando a su creación este patrón de descanso, de trabajo y descanso. 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Luego lo vemos en Éxodo 16. De Génesis a Éxodo 16, vemos también que el pueblo de el pueblo judío descansaba en el día de reposo. Para ellos era el sábado. Pero también vemos en la codificación de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Amados santos, acuérdense en el Sinaí. La ley moral que estaba escrita en los corazones de los seres humanos fue codificada ¿en dónde? En el Sinaí, codificada en el hecho de que Dios establece su ley moral y lo deja por escrito con su dedo en 2 tablas de piedra. Este día de reposo está confinado entonces a los 10 mandamientos, porque el 4º mandamiento precisamente dice, Éxodo 28 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Miren la sabiduría de nuestro Señor. ¿Cómo nos dice? Acuérdate, no te olvides. Hoy es mi día santo, santificado, separado para ti, para que te alimentes. Acuérdate. Amados hermanos, pertenece a la ley moral de Dios. La ley moral es un reflejo de los atributos, las perfecciones de Dios revelados a nosotros para establecer un estándar de bien y del mal. Es una revelación de sí mismo y de su naturaleza. Por eso hablamos de ley moral. La ley moral es permanente, es perpetua. Es el carácter de Dios reflejado en esta ley. Que fue codificada ¿en dónde? En el Sinaí. Pero fue dada a los hombres ¿dónde? Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Siendo que nuestros hijos se parecen a nosotros, ¿no? Asimismo, fuimos creados a imagen de Dios. Dios es un ser moral y nosotros somos seres morales. La ley moral no es solo una lista de prohibiciones, sino que revela aspectos de la naturaleza de Dios. El lugar en el que recibimos la ley moral de Dios contenida en una forma de resumen, como lo dije anteriormente, es los 10 mandamientos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, habló de su ley moral allá en Mateo 5 al 7, capítulo 5 y capítulo 6 y 7. Pero en la ley de Dios había mandatos positivos. Escucha esto, cuando estamos hablando de la ley de Dios, entendemos que había cosas que pertenecen a la ley natural, sus 10 mandamientos. Pero también había mandatos expresos relacionados a un grupo específico de personas durante un tiempo específico, como lo fueron las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. No se pierda, por favor. Cuando hablamos de la ley de Dios, debemos entender que hay una ley natural, su ley moral, para todos los seres humanos, para todos. Pero también hay mandatos expresos, se les llama positivos. Por esa razón, hoy no nos circuncidamos los varones físicamente, ni tampoco tenemos el mandato expreso de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A quién mandó eso el Señor? ¿A Adán? Sería raro que un pastor le diga, hermano, no vayas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas vas a morir. Eso no va a pasar porque eso no fue para nosotros. Tampoco vemos que Abraham, Moisés y David recibieron un mandato de bautizarse en aguas. Usted ve que ellos se bautizaron en aguas. ¿Quiénes se bautizan en aguas? Los creyentes del nuevo pacto, la iglesia. Si se da cuenta. Es decir, tenemos su ley moral, pero también tenemos leyes expresadas, positivas. Pero es interesante, estas leyes son para un cierto grupo de personas en un tiempo determinado. Por esa razón, hacemos una diferencia claramente entre la ley de Dios, la ley moral de Dios, que está fuera de tiempo, es para siempre, es perpetua, y las leyes positivas de Dios que son temporales. Sí, cometemos un error cuando una iglesia tal vez manda a circuncidar. Eso pasaba con los judaizantes de la iglesia del primer siglo. Eran los conflictos que había. Habían recibido a Cristo. No son salvos. No son salvos todavía. ¿Y por qué? ¿Qué nos falta? Tienen que circuncidarse para ser salvos. Y eso fue lo que corrigieron sus apóstoles. Hechos 15 es una controversia. El primer concilio de Jerusalén, tratando específicamente el asunto de los judaizantes, que mandaba circuncidar a los nuevos creyentes. Esos hermanitos que estaban contentos con la gracia del Señor, gentiles, no eran judíos, contentos ellos con lo que habían recibido, y luego tenían que venir y decir, no eres salvo, porque te falta circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿podemos ver claramente eso? De esa manera entendemos que el día de reposo es un patrón de trabajo y descanso. Para los creyentes del antiguo pacto, específicamente ese día fue el sábado. Para los creyentes del nuevo pacto, vemos nosotros que el Señor hace una transición cuando la iglesia, primero nuestro Señor Jesucristo, resucitando el primer día de la semana, las apariciones de nuestro Señor, primer día de la semana, los eventos trascendentales de la iglesia del primer siglo, el primer día de la semana, el domingo, la evidencia apostólica de reunirse el primer día de la semana, conmemorando la nueva creación por medio de la resurrección de nuestro Señor. La iglesia del nuevo pacto se reúne el primer día de la semana, es decir, el domingo. Otra forma de entender esta realidad de la ley de Dios es también como nosotros hablamos muchas veces de la forma en que se clasifica, ¿no? Tenemos ley moral, pero también hay una ley ceremonial. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento? ¿Cómo había que matar el cordero? ¿Cómo había que rociar la sangre? ¿Cómo había que ofrecer el incienso? Y muchas cuestiones ceremoniales. Es como que nosotros en este momento pusiéramos un altar y a ver, cada uno de los varones va a traer su corderito y aquí mismo lo quemamos. Tendríamos un gran problema porque aquí nos vamos a ahogar todos con el humo. Por eso entendemos, la ley ceremonial del Antiguo Testamento fue abolida cuando nuestro Señor cumplió toda la ley. El cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento las cuestiones ceremoniales quedaron abolidas. Pero también dentro de la ley de Dios había una ley civil, la manera en que se trataban las personas con el prójimo. Como nación, Israel dejó de existir como nación del pacto, ¿cuándo? Hasta el 70, cuando el general Tito de Roma destruyó el templo, destruyó toda la nación, y usted sabe, luego se volvió a establecer después en el 48, pero ya no es la misma nación de Israel. Amén. Entonces, esto nos permite entender la ley de Dios y está relacionado con nuestro análisis. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con los medios de gracia? Vamos a ver que la ley moral de Dios está vigente y está directamente relacionada con la deleitosa frecuencia del día de reposo que Dios ha dado a su pueblo. Amados hermanos, es una deleitosa frecuencia. Como siempre lo digo, si para algunos el día de reposo del Señor y las actividades que la iglesia hace en el día de reposo son fatigosas, son pesadas, son cansadas, todavía usted no ha entendido la plenitud del Señor que quiere para su vida. Estos son los medios de gracia. No me sorprende cuando yo he tratado muchas veces con muchos hermanos de ver sus caídas y sus pecados y su debilidad, porque no aprovechan lo que Dios nos ha dado. No reciben en el día del Señor estos medios de gracia. Y están anémicos espiritualmente, raquíticos espiritualmente. Y no extrañaría que estén enfermos espiritualmente o que caigan en pecado. ¿No sorprende eso? Claro, si ni venías a la iglesia. Claro, solamente, y venías tarde. Y si venías tarde, medio escuchabas el culto a lo mejor y no participabas de la cena porque no tienes compromiso con tu iglesia local. Y ahí andan raquíticos, espiritualmente débiles. El Señor tiene una frecuencia para darnos el alimento que necesitamos. Si entendemos que la ley moral de Dios está vigente, entonces el descanso que Dios provee para su pueblo es necesario. Este patrón de trabajo y descanso. Jesús enseñó más del día de reposo que otras leyes. Ahí en el contexto de Marcos 12, ¿recuerda? Cuando los fariseos lo acusaron de quebrantar el día de reposo porque estaba comiendo el Señor. Él estaba recogiendo grano para alimentarse. Era diferente si hubiera cogido grano para decirle a Pedro y a Juan, ¿no? Bueno, ya comimos, sepárense eso para que lo vamos a vender al mercado y hacer otra cosa. Pero eso estaban alimentando. Ellos estaban alimentando, amados hermanos. Y por eso el Señor no quebrantó el día de reposo. Ahí en Marcos 2, 27, 28, dice en la Nueva Traducción Viviente, Jesús les dijo, el día de descanso se hizo, escucha esto, para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Para qué se hizo el día de descanso? Para satisfacer las necesidades de las personas. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. El propósito del día de descanso es precisamente cesar toda obra y entregarnos a la adoración para el Señor. No solo reposando físicamente, sino también espiritualmente. Y el verso 28 dice, el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de reposo. Si Jesús, piensa esto, hubiera quebrantado la ley de moral, como lo dijeron los fariseos, hubiera quebrantado ahí el cuarto mandamiento, ¿cómo hubiera podido su justicia aplicarse a nuestras vidas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si el Señor no hubiera cumplido la ley, ¿cómo podría aplicarse a nosotros, a nuestra pecaminosa vida? La justicia perfecta de Él es la justicia que tenemos nosotros, pero porque Él cumplió toda la ley de nuestro Señor, de toda la ley de Dios. Si Él hubiera fracasado, Él no podría haber sido un reemplazo para nosotros. Él lo dijo en Mateo 5, 17, no he venido para anular la ley o los profetas. ¿Para qué he venido? ¿Para qué había venido el Señor? Para cumplirla. ¿Se te das cuenta? Para cumplir su ley moral. Claro, tuvo que el Señor darse una buena limpieza, quitando muchos preceptos y tradiciones de hombres que habían puesto los fariseos. Colosenses 2:16 tampoco enseña que el día de reposo no debe guardarse. Esa cita dice lo siguiente, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Muchos argumentan que esta cita sí enseña, pastor, ahí está clarito, dice, nadie lo juzgue en cuanto a días de reposo. Un momentito. Nosotros tenemos una enseñanza que la dio nuestro hermano Carlos Preciado. Hizo una exposición sobre estos versículos en un estudio expositivo de Colosenses. Puedes acercarte a la página de la iglesia, tufortaleza.com, y ubicar ahí la predicación expositiva y buscar Colosenses 2:16. La enseñanza que él dio se llamaba Cristo nuestra realidad y Dios quien da el crecimiento. Ahí él explica ampliamente lo que estos versos indican. Yo lo digo resumidamente, en la nación judía había muchos días de reposo que no eran el día de reposo. Incluso el plural que aparece en Colosenses 2:16 habla de días. Y el contexto de la cita habla también de cuestiones que eran ceremoniales. Nadie juzgue por comida, bebidas, días de fiesta o días de reposo. No está hablando del cuarto mandamiento, el día de reposo. Y eso debe estar claro para nosotros. El texto bíblico más importante que nos permite entender este descanso, que esta frecuencia que el Señor nos da para recibir su alimento, es Hebreos 4, 9 al 10. Dice ahí la Escritura, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esa palabra reposo ahí viene de literal sabatismos. Y escuche esto. Esa palabra indica un periodo especial y religiosamente significativo para el descanso y la adoración. La palabra sabatismos, que se traduce como reposo. Creemos que el texto está enseñando que ahora que Jesús ha venido y ha cumplido todo lo que ha hecho y ha reposado y entrado en el reposo de Dios, nuestro reposo es habitual y practicado, es cambiado a la luz de esto. Como creyentes del nuevo pacto, ya no es lo que era para los judíos, sino es el primer día de la semana. Hay una observancia del día de reposo, un principio para los creyentes que se basa en el hecho de que un día estaremos con nuestro Señor. Así que cada día del Señor es una celebración. Un día de cada siete, el hecho de que Cristo gobierna y reina y que nos llevará en un futuro a su casa, a vivir eternamente. Eso es lo que celebramos. Por eso nos reunimos. El día de reposo no es para que hagas tu voluntad. No es para que digas, hay mucha gente que viene a la iglesia y una vez que ya cumplí, Señor, y luego, bueno, vámonos a la playa, vámonos al cine, vamos a hacer actividades que no son consideradas en el día de reposo si es que tú quieres ser fiel para guardarlo en el Señor. Hay 6 días para hacer todo eso. Pero hay un día que el Señor ha separado para que te alimentes, para que recibas el alimento espiritual de Dios. Y de acuerdo con las actividades de la iglesia, es el día que debes aprovecharlo, amado santo. Amado hermano en el Señor, para que no estés raquítico, no estés flaco espiritualmente, no estés anémico. Por eso que todos los males, a veces la gente, ah, que tú no sabes lo que vivo, pastor. Claro, yo entiendo por qué vives así, porque no pones tu confianza en el Señor y las presiones de este mundo te van a ahogar. Y no sabes qué hacer, porque no has aprendido a recibir el alimento en la frecuencia que Dios lo ha determinado. Por lo tanto, vemos esta frecuencia que el Señor usa mientras somos alimentados a través de los medios de gracia. Nuestras vidas son impulsadas por este patrón semanal. El día del Señor, cada domingo, celebramos el hecho de que servimos a un Señor presente, que ha sido resucitado, y su resurrección tiene que ver con nuestra resurrección, recuerda. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El Señor nos da esa frecuencia de un día de cada siete en que los medios de gracia ordinarios se utilizan particularmente entre su pueblo. No tenemos que crear patrones diferentes, pues Él nos da comida y lo hace con frecuencia, la adoración semanal en el día del Señor. Esa es. Dios nos ha dado esto como descanso, no como carga. Amado hermano, acéptela con una disposición obediente a los medios de gracia ordinarios. Cesar de labores, recreaciones. Tienen los otros 6 días para hacerlo. Esto es fidelidad, es fe. Yo sé que alguno me dirá, pastor, pero el único día que yo tengo que hacer trabajo es el domingo, y puede ser que te obliguen a hacerlo, pero no es la manera en que tú puedes proclamar a Cristo. Habla con tu jefe, encomíndate al Señor. ¿No es una oración esa en conforme a su voluntad? No, pues ¿para qué voy a hablar al pastor si me va a decir que no? Pero si ni siquiera lo has intentado. Y él te va a preguntar, dime hijito, ¿por qué quieres el día de domingo para descansar? Es que es el día que voy a ver a mi familia. Ahí ya te ponemos una cruz ya. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es el propósito como creyente? Tienes que decirle a tu jefe, sí, es el día en que yo adoro a mi Dios, que me reúno con los santos, que recibo el alimento espiritual. Hágalo usted también, jefe. Lo invito a la iglesia. ¡Wow! ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿O terminamos aceptando los patrones del mundo? El mundo tiene sus propios patrones de descanso. ¿Sí o no? En la mañana decía yo, ¿no? Quieren pintarte un buen descanso, te ponen ahí una pancarta, un banner inmenso de Cameron, ¿no? Y te ponen las comidas que vas a comer esos días. ¡Wow! Y te muestran la playa ahí con un sol de fondo, un atardecer. ¡Wow! Eso es lo que quiero para descansar. Con eso descansas el cuerpo. Pero ¿y el alimento espiritual? ¿Quién te lo va a dar? Eso es lo que propone el mundo y muchas veces es lo que la iglesia propone también. Pero su palabra nos muestra lo que es el alimento que recibimos, sus medios de gracia ordinarios. Recuerda, el día de reposo, literalmente Shabbat, es una frecuencia, un ritmo, un patrón que el Señor ha dado y es por su gran fidelidad que Él nos las dio. Es eso. Pensar y decir que es el sábado como día sería incorrecto. Ese día de reposo es un patrón de trabajo y descanso. Pero también hemos visto el alimento del Señor. Hemos visto la frecuencia que el Señor nos da para alimentarnos. Pero hablemos también del lugar de refugio que el Señor provee. Nuestro pastor, nuestro gran pastor, no solo nos alimenta y nos da comer con frecuencia semanal a través de los medios de gracia ordinarios, sino que también nos proporciona un aprisco, un redil, un corral para nosotros que somos ovejas. Y me escucha, es para ovejas, es para ovejas. Amén. La pregunta es, yo les decía, ¿eres una oveja? ¿Te consideras una oveja? Estoy hablando espiritualmente. No va a decir, pastor, ¿cómo voy a ser una oveja? Pues si tengo dos patas y no cuatro. Eres dos pies, hice lo que dije. Amados hermanos, la cuestión es, ¿eres una oveja? ¿Hueles a oveja, como siempre decimos? Amén. Este redil, este lugar de refugio, este aprisco, es su iglesia local. Un cuerpo con el que estamos íntimamente conectados. Uno que no debemos abandonar. Y yo sé que puede haber ovejas que les gusta saltar mucho. Hay ovejas que saltan bastante y de un momento a otro ya se fueron del corral. Y corre a buscar esas ovejas. Hay otras ovejas que son un poquito más, guayacamente decimos nosotros, sabidos, ¿no? Le hacen un huequito y se escapan por ahí. Bueno, ese corral, ese aprisco, ese redil tiene vallas, tiene cerca. Y para esas ovejas que les gusta saltar, hay que hacer cercas a veces altas. Ahí en Hebreos 10, 23 al 25, entendemos por eso lo que el Señor nos dice a través del escritor de los Hebreos. Dice ahí, mantengámonos firmes. Lo voy a parafrasear, mantente firme. No dudes de la profesión que tienes, porque el que lo prometió es fiel para guardar sus promesas. No dudes. Considerémonos unos a otros para motivarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. No estoy solo, pastor. No estás solo. Hay otros contigo que te van a motivar, que te van a exhortar, que te van a estimular al amor de Dios y a las buenas obras que se ven en los creyentes. ¿Y cómo también, pastor? No dejando de congregarnos. Si te quedas en la iglesia, ¿cómo sabemos nosotros el día que estés con los hermanos? ¿Si te das cuenta de eso? No, es que a mí me gusta ver los cultos por internet. Amados hermanos, la pandemia ya terminó. Y yo sé que alguno va a decir, pero pastor, todavía no ha terminado. No estamos viviendo lo que vivimos hace un año, a eso me refiero. Hay una libertad para reunirse. ¿Prefieres estar? Cuidado con estar creando tu propio medio extraordinario. ¿Cuál es ese? Pastor, no se preocupe. Yo no solamente lo escucho a usted, lo escucho también al pastor Washer, al pastor MacArthur, al pastor Michelin, al pastor, y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy yo, pero es papelito en santificación. Esa palabra papelito quiere decir óptimo, ¿no? ¡Estoy óptimo! Cuidado, has creado tu propio medio extraordinario. La Biblia habla de reunirnos, sino ¿cómo te vamos a ver? ¿Quién te va a exhortar? ¿Quién te va a ver que estás caminando chueco? Que te estás yendo para un lado así y hay que corregirte. ¿Quién te lo va a decir? no dejando de congregarnos. Algunos tienen esa costumbre, dice el apóstol aquí que escribe, sino exhortándonos, y escucha esto, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Eso es importante, los tiempos no serán los mejores. Por eso es que a veces desear un feliz año, a veces uno sabe que la verdad, bíblicamente, no podemos dar certeza de eso. Lo vivimos hace un año. ¿Cuántas bendiciones pudiste dar cuando dijiste feliz 2021? ¿Y cuántos aprovecharon para declararlo el año 2020, el año de la abundancia, de la prosperidad, de las declaraciones y los decretos, y un chasco se llevaron? Sí, es verdad. Lo hacemos por, en cierta manera, anhelamos lo mejor, pero sabemos que los tiempos no serán los mejores. Y aquí dice el escritor, dice, no dejar de congregarnos, estimulándonos, exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? El día de la venida de nuestro Señor. No conocemos su venida, su fecha, no conocemos la hora exacta, pero sí podemos ver los tiempos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando en Guayaquil va a llover? ¿Usted qué ve? Primero, se carga de humedad el ambiente. Comienza a ver los cielos oscuros y negros. Y de lejos comienza a ver ya confuso porque está lloviendo. Sería absurdo que diga, no va a llover. Cuando ves que están ahí, ya los está clarita las evidencias de que se viene un aguacerón. De la misma manera, los tiempos últimos no serán fáciles. Hoy estamos cómodamente aquí, muy pronto podemos ser perseguidos. Yo decía en la mañana, a lo mejor entra una pareja que quiere casarse del mismo sexo. Y yo les tengo que decir, no, yo no los puedo casar. Ah, no, ¿dónde quieres estar? A la cárcel. Y me van a ver en la cárcel y van a tener que orar por mí. Los tiempos no serán los mejores. Decir feliz año no ayuda en mucho, porque al final es Dios quien tiene el control de todo. Y sabemos que los tiempos no serán mejores. Y tanto más buscaremos reunirnos. No cierran la iglesia. Buscaremos cómo reunirnos. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos alimentamos a través de los medios de gracia ordinarios de nuestro Señor. Las vallas protegen este redil. La iglesia es un corral de ovejas, una estructura, un límite alrededor del pueblo de Dios. Y aunque la iglesia es una realidad universal, las escrituras nunca presentan a la iglesia en una forma en que ésta no esté reunida localmente. Por eso es importantísimo la reunión formal de la iglesia. La iglesia se reúne regularmente, localmente, y esta es el aprisco, la estructura, el redil que el Señor usa. Él nos alimenta con una frecuencia regular y pone una valla local alrededor de nosotros para ayudarnos a ver que Él está dirigiendo, cuidando y protegiendo a su pueblo. Yo les decía en forma jocosa que no es solamente para que las ovejas que más les gusta saltar se vayan, que ponemos una cerca alta, sino también para proteger. ¿De dónde? De lo que está afuera. Afuera del mundo piensa de otra manera. Y va a hacer todo lo posible para que tu pensamiento sea cambiado. Pero tenemos la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Qué dice Romanos 12? ¿Qué tenemos que hacer? Ser transformados, ¿por qué? Por la mente de Cristo. Ser transformados en nuestra mente para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta base bíblica que hemos leído en Efesios, cuando dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, en Efesios 1:22, nos permite ver al Señor gobernando su iglesia, alimentando sus ovejas con la frecuencia regular dada por Él, y no tenemos que preguntarnos de dónde vendrá la próxima comida cuando nuestro pastor, gran pastor, esté a cargo. Por último, hemos visto que nos da un redil para protegernos, la cual es la iglesia reunida. Para cerrar esta serie, amados hermanos, Cristo usa estos instrumentos para hacer nacer y fortalecer la fe de los escogidos, entendiendo que Él está presente entre su pueblo. Cristo usa estos instrumentos de esa forma. ¿Recuerdan la visión de Juan en Apocalipsis 1:12? Vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es la visión que Juan quiere que tengamos. Nuestro Señor caminando en medio de su pueblo. Nuestro Señor Cristo caminando entre sus iglesias, sus ovejas dentro de sus rediles, a las que está protegiendo con un suministro semanal de alimentos. Este mismo Cristo camina entre sus iglesias hoy en día. Él está presente y lo estamos viendo en este pasaje. Cristo está presente en su iglesia y se da a conocer de manera única en el alimento que da a través de los medios de gracia. Recuerda, Cristo es la cabeza de su iglesia. Amados hermanos, quiero terminar con las palabras del autor de esta obra preciosa, el pastor Ryan Davidson de Verdes Pastos. Estas son las exuberantes y verdes tierras de pastoreo a las que debemos recurrir nosotros. De hecho, somos bendecidos al ser alimentados en los verdes pastos que nuestro Señor da. Y él cierra con el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Estás en esos verdes pastos? Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice su palabra? No temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Gloriosa disciplina de la iglesia. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eres llamado por el Señor y ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿En dónde? En su casa, su redil, su iglesia, la que Él ha establecido para cuidarnos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta enseñanza. Oremos.